Valencia.
Ya está aquí Constantino Mediavilla, después de una noche de éxito en el Hotel Palace con la entrega de los premios Madrid, de Madrid Diario. Te doy la enhorabuena, igual que
gracias,
te decía
Herrera.
Ayer todo el mundo, ¿no?
Bueno, que nos decía ayer todo el mundo, no sé por qué utilizas el singular y te estás excluyendo. Si hubiera salido mal, estarías diciendo, ay, qué mal nos salió, sí. Tal. Pero como ha salido bien, dices, no, todo para ti. No, sí, la verdad es que estuvimos muy a gusto, pero de todas formas que lo digan los que estuvieron
eso
allí,
es.
¿No? Que son nuestros invitados de hoy.
Claro,
y que todavía
sí.
Les dura la sonrisa a los dos y el sueño, ambas cosas.
Claro, ambas cosas. Alfonso Serrano, Ignacio Aguado, Alfonso Serrano, bienvenidos a los dos.
¿Cómo has dicho?
Muchas gracias.
¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Bienvenidos.
Bienvenidos.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los
aliados de la noche.
Dice Serrano, como soy tan previsible, dice, eso es lo que vas a poner, ¿no? Eso es lo que vas a poner. Vas a poner bienvenidos, seguro. Vas a poner a María Dolores Pradera, hombre, seguro. Claro. Vas a poner, pues claro que sí. Pues claro que sí. Porque es de
sí,
lo que
señor,
se trata,
sí,
de hablar
señor.
De las cosas que pasan, ¿no? Quédense con un momentito de la gala de anoche, los dos que estuvieron allí, con el que elijan de esos premios Madrid.
Yo voy a ser muy previsible.
La magia.
El truco de magia de Jorge.
Ajá. Es espectacular.
Fue espectacular.
¿Pero muy cuál visual, de ellos? ¿Eh? Hizo varios.
Pues la verdad es que no sé cuál de ellos. En el que participamos todos, pues es una cosa que te sientes parte de un número y es bonito.
Ah.
Pero realmente que llevo desde ayer dándome cómo pudo con la caja, cuál es el truco de la famosa caja.
Lo de la caja estamos todos preguntando. Era una caja donde Javier Gutiérrez tenía que decir un nombre, decía el nombre, curiosamente, de la persona que estaba dentro de la caja. Movió la caja Jorge Blas, el mago, como si no hubiera nadie,
como
estuviera
si fuera
vacía.
Aguado, vamos, una cosa, una lisonjero.
Y de repente sale José de Luna, que es uno de los actores de la película Campeones. Oye, ¿y nos
uno de los grandes, uno de los grandes actores.
Además, claro, todavía nos preguntamos cómo lo hizo.
Comparado con la caja. Bueno, Aguado, es que magia es magia.
Pues sí, y este hombre lo hace fantásticamente bien.
Este es uno de los mejores magos, yo diría, del mundo, ¿no? El propio David Copperfield le está persiguiendo sistemáticamente.
Creo que le ha comprado un truco.
Sí, es cierto, es cierto. Uno de los trucos, el de la caja, por ejemplo.
Pues se seguirá hablando del 2018 y el truco de la caja.
Sin ir más lejos. Habrá una antes y un después. Se hablará de eso, gracias, de todas formas, por haber estado allí con nosotros.
Claro que sí.
Y Miguel Ríos, que estuvo espléndido, no conseguí que se arrancara con el bienvenido, tuve que hacerlo yo, pero bueno, quedó por lo menos como la moción de censura.
Estaba tímido.
Un poco. Acá está Miguel Poveda, un momento muy, muy, muy bonito.
Sí, es verdad.
Cante ahí a capela, que fue...
Es verdad. No, fue un momento en el que Miguel, además, con Nieves diciéndole, esto es un incunable, lo hizo anoche.
No se lo digas a nadie. Yo no he nacido todavía. El otro día observaba atentamente mi pasado. Estaba sentado en la poltrona de mi abuelo y ninguna de las horas muertas me pertenecían, porque no era yo el que las había vivido.
Fíjate, es una carta porque le dijo Nieves, bueno, fue una cosa larguita, un poema larguito, ¿no? Y cogió y dijo, vale, pues la
una carta.
La carta de Federico García Lorca a Regino Sáez de la Maza, ¿no? Un poco la generación del 27 se caracterizaba mucho por mezclar poesía y música, ¿no? Sobre todo con guitarra. Regino fue uno de los grandes, ¿no? De la música, sin duda, y académico. Y nos sorprendió con esto, que no era del enlorquecidos, no, sí. Es uno de los temas que forman parte, pero que se lo hizo ya a capela, así como suena. Pla, pla, pla,
¡qué
pla,
bien! Pla, pues pla, felicidades, Costa.
Bueno, pues vamos a entrar
en materia.
Ya que les he puesto a ustedes así en esta situación, va a salir adelante y va a prosperar la moción de censura. Tendremos nuevo presidente esta semana en la figura de don Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista. Señor Serrano.
Pues la verdad es que lo desconocemos, ¿no? Lo único que sabemos es que se ha presentado una moción por parte del Partido Socialista, del señor Pedro Sánchez, sin contar previamente con los apoyos. El mismo Pedro Sánchez que criticaba hace un año al señor Pablo Iglesias por presentar una moción de censura sin tener los apoyos. Por lo tanto, lo que creo que busca el señor Pedro Sánchez no es tanto derribar a un gobierno, sino como su propio protagonismo personal, lo cual yo creo que es una irresponsabilidad por el hecho en sí y segundo porque yo creo que estamos en un momento muy determinante de la legislatura. Estamos en plena fase para aprobar unos presupuestos fundamentales para consolidar la recuperación económica y por lo tanto esto puede generar una inestabilidad, como estamos viendo tanto en la sociedad como en los mercados, que desde luego no es buena ni positiva ni para los madrileños ni para el conjunto de los españoles.
Señor Aguado, ¿cómo lo ve usted? Porque claro, dice, no sabemos, ahora le voy a pedir que se moje, pero Aguado, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que vamos a ver, la legislatura está agotada y yo estoy convencido que la mayoría de españoles también lo ven así. Esta legislatura ya no tiene recorrido y además, pues con esta sentencia, que es una sentencia demoledora contra el Partido Popular y toda esa trama de financiación irregular, pues deja la legislatura vista para sentencia. Lo que hay que decidir es cuándo se convocan elecciones. Rajoy debería ser el primero, que por dignidad, por respeto a los españoles, por entender cuál es el momento político actual, convocara elecciones. Si Rajoy no convoca, como parece ser que no va a convocar elecciones, pues entonces habrá que analizar una alternativa, un plan B, que sea una moción, pero no la moción que quiere Sánchez para ponerse él y quitar a Rajoy, sino una moción, primero, que permita que se garantice la estabilidad a nivel presupuestario, que se garantice la estabilidad territorial, extendiendo el 155, y luego fijando un candidato independiente, un candidato que no sea ni Sánchez ni el propio Rivera, porque el propio Rivera también se descarta esta moción instrumental, con un único punto, que sea convocar elecciones y que hablen 47 millones de españoles y que decidan quién tiene que estar al frente del gobierno, en qué equipo en definitiva confían para depositar su confianza durante los próximos años.
Serrano, con que votara el PNV a favor, los números saldrían. Si votara efectivamente toda la parte de la Cámara, incluido el PDeCAT.
El PNV, el PDeCAT, Esquerra, Bildu, etc.
Bueno, pues estos han dicho,
o sea, lo que hemos hablado muchas veces, no, como un gobierno Frankenstein. Yo creo que eso es...
No, sería... porque Sánchez dice que gobernaría él solo. Que no...
Sí, bueno, pero sabemos, igual que cuando se planteó la moción de censura aquí en la Asamblea de Madrid por el señor Gabilondo, que solo el Partido Socialista no puede hacer nada. Por lo tanto, por muchas buenas intenciones que tuviera el señor Sánchez, estaría cogido bajo la tutela de Podemos y todos estos grupos, que desde luego no creo que sea nada positivo para España. Yo creo que desde luego que la legislatura no está agotada, ni mucho menos. O sea, un gobierno que ha sido capaz hace 10 días de pactar unos presupuestos con 7 formaciones políticas, muchas de las cuales no pueden ni verse entre ellas. Y eso ha sido capaz de hacerlo Mariano Rajoy. Yo creo que efectivamente había una sentencia que está ahí, que muchos incluso daban ya por descontada, una sentencia que se va a recurrir y que desde luego a quien afecta es a las personas que han sido de alguna manera condenadas, y ya digo que no es sentencia firme, en esa sentencia. De ahí a buscar otro tipo de excusas me parecen subterfugios. Aquí lo que hay evidentemente es un interés por derribar un gobierno que es el de Mariano Rajoy, y yo puedo entender que otros planteen otro tipo de escenarios. Yo creo que son más las prisas por unas elecciones, porque puede ser que a lo mejor las encuestas le den bien, pero desde luego lo que más estabilidad da a la sociedad es tener un gobierno con unos presupuestos aprobados y que se vote cuando toca, que es cada 4 años. No tiene sentido que estuviéramos criticando 2 procesos electorales, que estemos viendo cómo es lo que está pasando en Italia y que aquí haya quien esté dispuesto a hacer un tercer proceso electoral en menos de 2 años. Yo creo que eso es una irresponsabilidad también y que desde luego no beneficia la estabilidad que tenemos en estos momentos. Hombre, en nuestro país.
Hablas de personas condenadas como si fueran personas que pasaban por ahí.
No, son personas que eran de mi partido, ellos, efectivamente.
El tesorero de Rajoy.
Sí.
Entonces
no
es que sean personas condenadas.
No, por supuesto.
Y un partido que, porque en aquel momento no existía la figura jurídica que permitía condenar a un partido político, no ha sido condenado. Pero evidentemente la sentencia habla clarito, muy clarito, de lo que ha pasado. Y en esta tesitura, Rajoy tiene que verlo, tiene que ser consciente de que ya no tiene el apoyo de Ciudadanos, que lo ha perdido, que ya no hay acuerdo de investidura y que por lo tanto está solo. El único partido que permitió que Rajoy gobernara a través de un acuerdo de investidura fue Ciudadanos. El único que se ha comprometido a apoyar los presupuestos, que fue Ciudadanos, le ha retirado el apoyo. Por lo tanto, la única opción que le queda es convocar elecciones, ahorrarnos esta agonía, porque al final, el final del camino es evidente que son unas elecciones. Pueden ser en 2 meses o pueden ser en 8. Depende de la responsabilidad o irresponsabilidad de algunos. Porque a día de hoy el PP no va a sacar ninguna ley.
Tú estás diciendo que si la moción de censura falla, Ciudadanos va a votar en contra de los presupuestos que ha aprobado el Congreso.
Sí, yo le acabo de decir. Nosotros hemos puesto condición para apoyar una moción instrumental que nos lleve a unas elecciones, que los presupuestos se terminen de cerrar en el Senado, que se agote ese trámite, que tengamos presupuesto, por lo tanto, para 2018, que se extienda el 155 en Cataluña, extendiéndolo a TV3, a los Mossos y a la financiación en Cataluña. Y a partir de ahí, con eso cerrado, el siguiente paso tiene que ser que haya unas elecciones en España para que no se pacten en los despachos lo que quiere Sánchez, que es hablar con independentistas y ser presidente aunque sea por un día. Oiga, mira, es que esto no va de sillas, esto va de un país y de una estabilidad y también de una responsabilidad y una higiene democrática que hay que garantizar. Y en eso Ciudadanos va a estar. Queremos un presidente que está a la altura, pero un presidente que salga de las urnas. Esa competencia la tiene Rajoy. Pero si Rajoy no quiere ejercerla, habrá que buscar la fórmula para convocar.
Recordemos que es que no es que lo quiera ejercerla, es que Rajoy ya no puede ejercerla. En el momento en el que está registrada una moción de censura, no se pueden disolver las cosas.
A ver si ahora no vamos a poner técnicos.
No es técnico, se llama Constitución Española. Es tan sencillo como eso. Oiga, ahora tú me dices, oiga, una vez que la moción de censura ha fallado, ha fracasado, que tú le puedes exigir el lunes al presidente del gobierno que convoque elecciones. Evidentemente, no creo yo que si una moción de censura fracasa, el presidente del gobierno, evidentemente, convoque elecciones al día siguiente. Todo lo contrario.
Estoy seguro que si Rajoy sale anunciando que quiere convocar elecciones, la moción no tiene ningún sentido. Pero Sánchez la retiraría. Pero aún así estamos a tres días.
Yo entiendo que vosotros tengáis ciertas prisas porque, oye, las encuestas estáis en un momento dulce, que yo reconozco, que no tengo ningún problema en reconocer, pero las elecciones son cuando tocan. Y yo creo que las prisas no son buenas ni en esto ni en nada. Y, por lo tanto, buscar cualquier excusa para tratar de, acabar con un gobierno que ha sido efectivamente elegido por los ciudadanos, evidentemente fruto de un acuerdo de investidura con Ciudadanos, un acuerdo que acabó ahí y que efectivamente hemos acordado ciertas cosas, pero tampoco pasa nada por tener un gobierno en minoría, como nos ocurre en la Comunidad de Madrid, e ir puntualmente pactando cosas con el resto de grupos parlamentarios.
Nadie va a pactar nada con nosotros, que se acabó la legislatura.
Sí, es muy sencillo.
Está usted solo.
Pero si solos llevamos toda la legislatura, solo con la mayoría de los madrileños, la mayoría de los españoles.
Con un acuerdo de investidura y con un compromiso por parte de Ciudadanos de garantizar la estabilidad, en tanto en cuanto no tenemos un partido político que está condenado.
Es que no está condenado, Ignacio. Si quieres entramos en ese debate jurídico, pero bueno.
Al tesorero de Rajoy condenado.
Por supuesto. Oye, muy bien.
Partido, que es el Partido Popular, que se ha beneficiado, ha tenido un lucro de esas comisiones y de esa financiación irregular,
si quieres entramos al debate de la sentencia. Yo no tengo ningún problema. Es decir, hay personas de mi partido que evidentemente han obrado mal y han metido la mano en la caja, como parece que deducirse de esa sentencia, y desde luego que yo me alegro de que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.
Incluso que devuelvan la pasta.
Incluso que devuelvan la pasta. Quiero recordar que si existe ahora la posibilidad de que un partido sea encausado por corrupción, es gracias a una reforma que hizo el Partido Popular en el año 2012, sin el apoyo de entonces del Partido Socialista, que por lo tanto, si se puede ahora, es gracias a esa mayoría del Partido Popular.
Y estaríais condenados como partido si esa reforma estuviera...
Pues no lo sé. No podemos saber lo que pueden decir los jueces o lo que pueden decir. Lo que está claro es que lo que dicen los jueces a día de hoy es que el Partido Popular no sabía lo que estaba pasando, porque es normal. Estaba pasando en la campaña de dos ayuntamientos de los 8.000 que hay en España. Hemos pedido disculpas, hemos reconocido nuestros errores, que sobre esas personas caiga todo el peso de la ley, que devuelvan hasta el último euro de lo que se han llevado. Y mi partido, como dice, hay una responsabilidad civil subsidiaria, más que nada por una cuestión de que tenemos el mismo CIF en toda España, básicamente, pero que precisamente el que se nos impute esa responsabilidad va en paralelo con un hecho fundamental, que es que reconocen los jueces que nosotros, como partido, el partido como tal, no tienen ninguna responsabilidad de los hechos y, lo más importante, ningún conocimiento. Y eso hay que dejarlo claro, asumiendo, por supuesto, la parte de responsabilidad que tenemos como partido político.
Podemos entrar a la sentencia, que es demoledora. Yo creo que a quien tenga un poco de curiosidad, que se lea la sentencia, parte, por lo menos, para que vea que es demoledora. Es que no deja lugar a dudas. Y, por lo tanto, en un sistema parlamentario donde necesitas apoyo para gobernar en minoría, ese apoyo no lo tienes. No tiene sentido seguir adelante con una legislatura donde ya no va a haber más leyes, ya no va a haber más apoyo. El pacto de investidura está roto. Y, por lo tanto, ¿qué problema hay en devolver la voz a los españoles? No estamos pidiendo que haya pactos, ni cambalaches, ni ajustes en los despachos.
Ha quedado claro. Ignacio Aguado, si no sale la moción de censura, que algunos dicen que es muy improbable, sin embargo, Rajoy, tengo aquí la noticia, que dice que prepara la moción de censura con preocupación porque dice que puede salir. O sea, imaginemos el escenario de que no sale. ¿Ciudadanos daría el paso al frente? Se está hablando estos días de que podrían presentar una moción de censura ustedes.
Bueno, nosotros lamentablemente no nos dan los números en el Congreso como para poder presentar una moción de censura, porque hace falta un décimo de los diputados del Congreso. Tenemos 32, nos faltarían...
Pero Podemos le deja tres, ¿eh?
Sí, bueno, aquí cada uno está haciendo sus
cámaras. No, es que yo alucino con ustedes. No, me lo estoy inventando. Ahí tiene los tres, señor Aguado. Vamos, señor Rivera, cójalos.
Nosotros, hasta el último momento, vamos a intentar hablar con Sánchez. Esta moción no tiene ningún sentido, nos parece irresponsable haberla presentado como se presentó, sin haber hablado con nadie, salvo que tenga un pacto oculto con los independentistas, que esa puede ser otra opción. Porque, desde luego, a nosotros no nos ha consultado, ni nos ha llamado, ni nos ha pedido ningún tipo de ni de apoyo, ni tan siquiera al apoyo.
No, es que él no está pidiendo apoyo, él está pidiendo sí o no a Rajoy. Claro. Si la pregunta es muy sencilla.
Sí, pero...
¿Sí
pero
o no?
Sí o no a Rajoy pasa, como decía, y en eso yo creo que es lo único que lo que vamos a coincidir, Ignacio y yo, esta tarde. El sí o no es la excusa, a Rajoy es la excusa perfecta para cumplir el sueño de Pedro Sánchez, que es pasar unos días en Moncloa y luego convertirse en expresidente del gobierno.
Presentar una moción donde... El propio Pedro Sánchez decía en alguna ocasión que presentar una moción donde no te dan los números es montar un número. Pues es precisamente lo que ha hecho él. Oye, no has hablado, supuestamente, ni con los independentistas, ni con Bildu, ni con PNV y demás. Tampoco has hablado con Ciudadanos. Llegas con tus condiciones y pretendes que el viernes se te apoye una moción para que cumplas tu deseo de ser presidente. Es que no tiene ningún sentido. Es que es tan irresponsable hacer algo así, sin tener en cuenta que los presupuestos están en tramitación, sin tener en cuenta que sería un gobierno absolutamente bloqueado, porque el Senado sigue en manos del Partido Popular. Es decir, cualquier ley que se quisiera impulsar por ese hipotético gobierno sería vetado por el PP con la mayoría absoluta que tiene. Es decir, no tiene ningún sentido. Es un movimiento en corto, táctico, que debilita todavía más al Partido Socialista como partido de Estado. Un partido que quiere gobernar España no puede estar al regate en corto ni a la táctica. Uh-huh. Si, yo estoy con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista, que esta legislatura se ha agotado y que el señor Rajoy tiene que marcharse y que tiene que haber un cambio. Pero tiene que hacerse en las urnas. Yo no veo cuál es el problema para que los españoles voten. El otro día escuchaba un político del Partido Popular, creo. No, no, es que si hay elecciones a lo mejor gana Ciudadanos. ¿Ah? Está la democracia, bienvenido a la democracia, 38 años después. Si hay elecciones y gana un partido político que no es el suyo, pues oiga.
No, pero por supuesto, no es que, lo que pasa, Ignacio, es que algunos queréis elecciones porque ya digo que parece ser que las encuestas os dan bien, entonces tenéis mucha prisa porque se convoquen las elecciones. No hay otro motivo. Queréis elecciones desde que de repente las encuestas os van bien. Ahora bien, lo que yo digo es que decía Nieves, oye, y si sale que no, si se presentará otra. Yo creo que es legítimo por parte de aquellos grupos parlamentarios que le den los números, es una figura parlamentaria, presentar mociones de censura. Ahora, lo que no se puede hacer es una herramienta tan excepcional, convertirla como si fuera en una proposición no de ley de cada semana. Tuvimos una moción de censura el año pasado. Tenemos otra en menos de 3 días. Oiga, si no salen, oiga, asuman sus responsabilidades aquellos grupos de la oposición que están jugando con estas cuestiones tan serias y poniendo en jaque la propia estabilidad del país, tanto la económica como la territorial. Lo que no puede ser es que si no sale esta, presentamos otra dentro de 3 meses y luego otra dentro de 3 meses. Oiga, mire, por eso entiendo que no sé qué es más serio o menos serio. Si estás presentando mociones de censura cada 3 meses para tratar de conseguir un titular, protagonismo para aquellos que no están en el Congreso o aquellos ejercicios de regate corto, o precisamente mantenerse en el gobierno, como es el caso del Partido Popular y del gobierno de Mariano Rajoy, porque hay proyecto, porque tenemos presupuestos y porque hay ideas. Y repito, nosotros seguiremos, si no sale adelante la moción de censura, presentando iniciativas. Y cada grupo parlamentario, pues allá con lo que hace...
¿Sabe cómo se evita eso, señor Serrano? Aguado, dígame eso usted, convocando elecciones.
Eso ya se quita,
se te quitan todas las tonterías. Se te quitan de pronto, dice, ni una moción de censura más. Déjame, antes de hablar de las medidas fiscales, Nieves, que yo sé que ella es... Además, hemos tenido a Gracia Hidalgo responsable hace unos instantes, escuchando la entrevista, ya no nos cuentas. Solo una cosa, Aguado, porque no me quedó claro. Usted ha dicho que el acuerdo de investidura con Cifuentes no está en vigor. Claro, no está Cifuentes, pero siguen apoyando el futuro de ese acuerdo y los puntos que quedan por cumplir de la mano del señor Garrido.
Bueno, lo que nosotros esperamos es que los temas en general que están pendientes...
No era difícil la pregunta.
La respuesta es muy sencilla. Los temas que estén pendientes de ponerse en marcha, que están en desarrollo, yo espero que se cumplan. Que Garrido no llegue y pegue un bandazo a todas las políticas de los últimos 3 años, entre otras, los 3 presupuestos que han sacado adelante gracias a nuestro apoyo y con propuestas de Ciudadanos. Y queda un año de legislatura donde no le pedimos a Garrido demasiadas florituras, sinceramente. Le pedimos simplemente que agote la legislatura, que agote los temas que están ya en tramitación. Hay leyes todavía que creo que es importante que salgan adelante, como la ley de víctimas del terrorismo, hay una ley de transparencia, hay una ley del canal para reformar el canal Isabel II. Bueno, que
hay una ley de educación universitaria, sí. No estaría mal.
Hay muchos temas que sería bueno cerrar. Sin grandes titulares, ya estamos demasiado cansados, ¿no?, de tantos titulares, tantos selfies, tantas puestas en escena que luego no tenían nada de abajo. Bueno, pues agotemos esta legislatura y en mayo del año que viene, que falta menos de un año para las elecciones, entonces que los madrileños decidan.
¿Elecciones?
¿En elecciones?
Cuando toca.
Cuando toca. Perdón, y solo una, que cuando no se me olvide, Nieves. Antes de la cosa fiscal, que te los dejo a ellos ahí para pa que los lidies. Que enhorabuena al señor Serrano, porque ya es el número 3 en el Partido Popular. No, estas cosas hay que contarlas, porque Serrano ha sonado para todo en la crisis anterior. Y yo digo, cualquier día le recibimos aquí de ministro. Y dice, no, ministro no toca. Pero bueno, al final...
Hoy he visto en la tele muchísimo. Bueno.
¿Sí?
Claro.
¿Por qué? Sí. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué ha salido mucho?
Salía con... en los premios Madrid Diario.
Ah, será, no. será por eso. En cualquiera de los casos, que en fin, que son muy jóvenes, que es lo que quería decir, ¿no? Que si hacemos la media de edad, los nuevos...
sí, es verdad.
Estamos ahí en los 40, sube un poquito la media Serrano, pues muy poco.
Poquito.
Muy poco.
Nada, no la sube.
Y en general, de la mano de Pío García Escudero, ¿no? Y de Vera, pues se van a preparar, y termino y cierro con lo que decía Aguado, para las elecciones. Así que Aguado, aproveche si quiere felicitarle por eso.
Enhorabuena, suerte acierto en esta etapa, que lo tenéis difícil, pero bueno.
Oye, hombre, yo creo que, como decía nuestro vicesecretario general, Fernando Maillo, no sé si fue ayer o esta mañana, somos un partido con 40 años de historia, un partido con una gran estructura, y de verdad que solo confío en que los adversarios políticos, a los que yo respeto, no nos menosprecien, porque yo creo que hay partido todavía, hay mucho partido. Creemos que hemos hecho un gran trabajo estos 3 años en la Comunidad de Madrid, en algunos aspectos, ya digo, gracias al acuerdo con Ciudadanos. Y repito, un acuerdo que para nosotros sigue igual de vigente, con Cristina Cifuentes y con Ángel Garrido, y pretendemos llevarlo a cabo. Y desde luego, pues hay una nueva dirección en el Partido Popular de Madrid, a la que yo tengo el honor de pertenecer, y que sin duda vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco y la misma dedicación para servir a los madrileños.
Dele con los impuestos, Herrero.
Sí, no, es que el Partido Popular va a recurrir la condena de Gürtel. Esto era noticia. No.
Sí, esta mañana ya.
Sí. Pero,
no, yo decía por lo que le ha
y de esta mañana también mucha tensión en los mercados financieros, que no sé si tiene que ver todo esto que están hablando ustedes, señor Aguado.
Bueno, seguramente influya. Influya la situación en Italia, influya... pues que en España se ha presentado esta moción de censura sin pactar. Al final, el dinero es cobarde. Y el dinero, cuando la incertidumbre entra por la puerta, sale por la ventana. Entonces, hay que ser...
No sé si es cobardía o inteligencia, ¿no? Porque lo que busca el dinero es estabilidad.
Es estabilidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se puede garantizar la estabilidad, se debe garantizar la estabilidad en España, cerrando sus presupuestos para 2018, que creo que tranquilizarían bastante a los mercados, extendiendo el artículo 155 en Cataluña, como hemos pedido en Ciudadanos en reiteradas ocasiones, y eso no es incompatible con exigir una convocatoria de elecciones y que los españoles se pronuncien, ni más ni menos. No creo que eso genere inestabilidad, todo lo contrario. Abriría la puerta a una nueva etapa en España, donde los españoles podrían decidir qué partido quieren que esté al frente los próximos años, si quieren más Rajoy o si quieren otro proyecto.
Hablamos la semana pasada, si recuerdan, de qué pasaba con los impuestos, pero el paquete ya está aquí, de las medidas fiscales, y no hacía falta caja. Hoy han salido adelante. Un titular solo, porque ya hemos hablado mucho estas dos últimas semanas de lo que se iba a aprobar. Aguado. ¿De acuerdo? ¿Dispuesto apoyarlo hasta el final?
Es una bajada de impuestos, en concreto a la ley IRPF, que ya pedimos nosotros en septiembre del año pasado, y el PP nos llamó de todo. La misma, ¿eh? En septiembre de 2017. Claro, oye, vale. Aunque sea de rebote y porque están nerviosos por las encuestas y porque, bueno, es lo que tienen que hacer, fantástico. La cuestión es que se ponga en marcha esa rebaja. Espero que también se puedan poner otras rebajas de impuestos que llevábamos en la ley que hemos presentado, que en definitiva podamos llegar a un acuerdo para que salga adelante y que antes de que lleguen las elecciones, pues tengamos una rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid, que ya tendría que estar vigente hace 7 meses.
Eso es, pero la entrada en vigor, Serrano, la garantía es que es ya... ¿Inmediata?
Claro, el proyecto de ley que presenta el gobierno es para que entre en vigor este año 2018, ¿no? Y decía Ignacio que es lo que ellos han presentado. No, es muchísimo más ambiciosa que lo que vosotros solicitasteis en septiembre y muchísimo más ambicioso que lo que habéis presentado con posterioridad a que el gobierno anunciara ese paquete de medidas. Yo creo que es un paquete de medidas fundamental para lo que digo, consolidar la recuperación económica, que trae medidas importantes para las familias, numerosas, para los emprendedores, situando los impuestos, el tramo mínimo, en el 9%, lo más bajo de toda España, y que yo digo que yo espero contar con el apoyo que contemos con el apoyo de Ciudadanos. Lo que no acabo de entender es cómo, si el gobierno ha presentado un proyecto de ley con numerosas medidas, después llega Ciudadanos a presentar una proposición de ley que es menos ambiciosa que ese proyecto de ley del gobierno. Vamos a tener que tramitar a lo mejor dos proyectos de ley similares.
O hablen ustedes más entre ustedes.
Yo estoy haciendo una reflexión como ciudadano. ¿Cómo es esto de la política? Sí. Que en septiembre nos dicen que no, pero se podían bajar impuestos. Pues no, que estábamos, nos llamaron demagogos, inmaduros, desleales, porque proponíamos una bajada de impuestos. Y ahora dice Alfonso, dice, no, es que ahora es mucho más ambicioso. Digo, pero a ver, si en septiembre... no podíamos hacer una rebaja de impuestos mayor, ahora sí, después de 7 meses.
Este debate lo hemos tenido. En septiembre no había un marco económico nacional que nos permitiera, por supuesto. Y lo que dijo la presidenta. ¿Sabes cuál es el problema, bueno, Ignacio? Que con el tema de la bajada de impuestos hay algunos que acaban de llegar y otros que no somos nada sospechosos. En Madrid se llevan bajando los impuestos todas las legislaturas gracias al gobierno del Partido Popular. Y en esta legislatura ya ha habido bajadas de impuestos con el gobierno del Partido Popular.
Todavía recuerdo.
Y lo que decimos es, oiga, en septiembre dijimos, esperen, todavía no, pero esta legislatura sí se van a bajar los impuestos. No era el momento.
Dijiste, en septiembre todavía no. Cuando se acerquen más las elecciones.
Marzo ya teníamos un marco económico nacional.
Yo todavía recuerdo en 2011 el sablazo que nos metisteis subiendo 30 tipos impositivos en España. En 2011, cuando 3 meses antes habíais prometido bajar impuestos.
Yo recuerdo los 4 millones de parados que tuvimos, todas las cosas que
hemos pero no haber prometido bajar impuestos.
Todos los saques de
elecciones. ¿Saben una cosa? Son ustedes de verdad debatiendo la flor de la canela.
Ahí estaba.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ahí los caminaba.
Ya ves, la conociste, ¿no? Mucho.
Mucho.
Mucho, 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 mucho. 93 años.
¿Tenía? 93.
Madrileña.
Exacto.
Una dama, ¿no?
Una señora.
Alguien que consigue, así sin darse importancia, a hacer lo que hacía esta mujer. Es tremendo. Cualquier canción, que incluso ustedes que son muy jóvenes. La María López Pradera.
Un icono, yo creo que un icono conocida internacionalmente. ¿Quién no conoce alguna ranchera?
Eso es. No, yo creo que las rancheras, por la generación de Aguado y Serrano,
sí,
¿no?
Son más de ranchera.
Son más de ranchera. Sí.
La decimos adiós desde aquí, como no podía ser de otra manera. Nos
claro
vamos, Neos.
Sí, hoy se la está despidiendo en el tanatorio de la M30 y allí está Madrid Directo. Así que, Alfonso Serrano, Ignacio Aguado, Ignacio Aguado, Alfonso Serrano, gracias por estar aquí.
A vosotros.